Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Mi estilo no le pongo freno, me lo camino como orgullo de campeones nuevos. Salgo a buscarlo cuando empieza el día como pan de obrero. Siendo demasiado confiada, tropiezo de nuevo. La templanza, los colores, me achicharran los calores. Ya dejé los resquemores, también las suposiciones. Palabras tengo montones, se agrupan de a borbotones. El rap hace que me envalentone. Tengo pa' rato, soy como un gato, andas de vivo y te mato. Me siento fuerte, digo las cosas de frente, quiero que goce la gente. Puedo con esto porque pude reponerme, no te concentres en gente que vive de cuento de gente que dice cosas de otra gente. Hay cosas que no.
Nos puso en movimiento Eli al mic. Sin bandera se llama esta canción. Venimos escuchando estas canciones feministas, antipatriarcales. Vamos a conversar con la rapera uruguaya Eli Almic, que llega a nuestro país a presentar su segundo disco, Días Así. Eli Almic, mucho gusto, te saluda Jimena. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
¿Desde dónde nos estás hablando?
Desde Buenos Aires.
Ah, ya estás en Buenos Aires. Pensé que estabas en Uruguay.
No, estoy acá.
Genial.
Me mudé hace poquito para Buenos Aires.
Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, te salvaste del terremoto. Llegaron noticias del terremoto en Montevideo.
Qué loco, porque eso no suele pasar. Me da miedo.
Sí, sí. Bueno, recién en la presentación, Eli, te dije rapera. ¿Cómo te gusta presentarte a vos? ¿Qué dirías de quién sos? ¿Lo que haces?
No, rapera me gusta. Considero que soy una rapera capaz que un poco más flexible, porque me gusta cantar, porque bueno, nada, me gusta abordar una variedad de géneros, pero me gusta, me siento rapera.
Buenísimo. En el bloque pasado te cuento, Eli, que sonó tu canción Brujas, que contábamos que tiene más de 1 millón de reproducciones en Spotify y ya se convirtió además en uno de los himnos del cancionero feminista latinoamericano. ¿Ese tema fue un punto de inflexión en tu trayectoria como música?
Bueno, parece que sí. Bueno, fue un poco loco porque no es que yo lo hice desde ese lugar o esperé que no esperé que así fuera, pero terminó sucediendo. Obviamente me puso muy contenta que así sea porque para mí es una canción re importante y le puse mucho amor a esa letra, que si bien la escribí con un montón de dolor, le puse mucho cariño y mucho pienso. Y la intenté hacer con la mayor responsabilidad posible por el mensaje que lleva y por hablar de lo que habla. Y bueno, nada, como pasa a veces con la música, con el arte, ¿no? Que de repente hay una obra tuya que pasa, que trasciende de alguna forma o llega más que otra y pasa lo que pasa. Es muy lindo y al mismo tiempo es algo sobre lo que creo que los artistas tampoco tenemos el dominio totalmente. Es algo que la gente lo elige, ponele.
Sí, sí, es un tema del 2018 y a raíz de ese tema fue que Julieta Venegas te invitó a participar de un concierto bastante importante en un estadio, ¿no?
Sí, en realidad yo no sé si fue a partir de esa canción, sino que, bueno, cuando ella vino, plena pandemia, vino a hacer el Ante la Arena, que es un estadio cerrado, ponerle tipo el Movistar Arena en Buenos Aires.
Ajá.
Para darte como una idea,
sí.
Un poco más chico, y bueno, ella vino a hacer un concierto, y lo que tengo entendido es que le mostraron a algunas cantantes de Uruguay, y ella me mandó un mail para invitarme desde un lugar muy hermoso, porque me dijo, bueno, sin compromiso, solo si tenés ganas, yo casi llorando, y fue re lindo, porque no sé si fue a partir de esa canción, pero sí ella quiso que pasara, y hicimos un mix entre la canción Mujeres de Julieta y mi canción Brujas, y bueno, nada, fue hermoso, la verdad.
Uy, qué bueno. ¿Hay algo de eso en YouTube?
Sí, ella subió el concierto entero, recontra bien filmado, a su canal de YouTube, y está bueno porque la canción está sola, la podés encontrar, Julieta Venegas, Eli Almic, Mujeres, Brujas, ahora exactamente no me acuerdo el nombre que tiene, pero está la canción sola.
Ah,
o sea,
genial.
las dos unidas, digamos.
Genial, qué bueno. Después lo voy a buscar entonces y lo pasaremos. Pensaba, Eli, que el rap por mucho tiempo ha sido un territorio muy de varones, y me preguntaba cómo fue que te metiste, qué dificultades o qué resistencias encontraste al desarrollarte en este tipo de música y además al introducir las temáticas que tienen tus canciones que exponen este tipo de desigualdades.
Y bueno, mira, yo creo que lo más difícil fue el arranque y me di cuenta después con el paso del tiempo, porque lo más difícil es tratar de hacer algo donde no tenés muchas referentes, porque bueno, porque es lo que vos decís, como que históricamente, si bien hubo mujeres desde el principio, tuvieron menos visibilidad, fueron menos, yo creo que se juega mucho la cosa como de la hombría, viste, de la masculinidad, como que todo lo que queremos cambiar y estamos luchando por cambiar, bueno, hay mucho de eso que se juega en este género. Entonces, claro, yo me moría de ganas de hacerlo, pero no veía muchas pibas que lo hicieran, sumado a que, no sé, en el barrio en el cual yo crecí, que era un barrio más clase media, viste, no había mucho rap. El rap siempre tuvo más representatividad y su génesis es en los barrios bajos. Entonces, yo no es algo que, no es un lenguaje cultural que yo me crucé desde vamos, sumado a que lo único que veía eran pibes rapeando, estuvo bravo empezar, pero bueno. También me acuerdo que las primeras veces que vi algunas pibas rapeando, enseguida dije, bueno, está, sí, yo también lo puedo hacer. Eso es como lo más, lo destaco como lo más difícil porque, bueno, como que habla de una cuestión más estructural que hace que muchas pibas de repente queden por el camino y digan, no, bueno, esto no es para mí. Que yo siempre intento contagiar que sí, que es para nosotras y nosotras cada vez más. Y bueno, y después con el tema de las temáticas, qué sé yo, trato, mirá, de no pensarlo demasiado, aunque obviamente lo hago, porque son hacer canciones también es decidir hablar sobre cosas, pero bueno, ahora ya estoy en otro lugar y solo me lo cuestiono desde el lugar de si yo estoy contenta con lo que estoy diciendo y tranquila con lo que estoy diciendo. Uh-huh. Después, bueno, y no, o sea, el mundo es el mundo, lo estamos cambiando y creo que hay que tomárselo como lo que es, como que no es un lenguaje que es recontra patriarcal, sino que es lo es, pero porque está inserto en un mundo que es como que reproduce lo mismo.
Sí, es como decís, y además, bueno, si bien el rap, dijimos, ¿no?, muy asociado como a lo masculino, el reggaetón también, quizás son géneros donde queda expuesto el machismo. También hay machismo en otros géneros musicales porque el machismo está metido en absolutamente todo, es un sistema entero, como decís. Recién mencionaste el tema de las referentes, en el rap no abundan, dijiste, la primera rapera de España se considera que es la mala, Rodríguez. Por aquí en Latinoamérica, ¿qué mujeres te inspiran, tanto por su sonido como por las temáticas que tratan, o quiénes te inspiraron así más cerquita?
Bueno, la que más me inspiró y que yo podría decir que hasta el día de hoy para mí es una gran referente es Ana Tijoux de Chile, porque sí, bueno, es una voz latinoamericana más cercana a, no sé, a la cultura del Río de la Plata. Obviamente, para mí La Mala fue la primera y sigue siendo tremenda referente, pero bueno, me pasó que cuando conocí a Ana Tijoux, por las cosas que ella aborda, ¿no?, las injusticias sociales, todos los temas que ella trata, el feminismo, que incluso al principio algunas letras de ella me llegaban menos porque yo no estaba todavía en ese proceso, como Antipatriarca, una canción que ella lanza en 2014, que bueno, sí, en el momento que yo la escuché la primera vez, me cuestioné si era importante hablar de algunas cosas de forma tan literal, hasta que me cayeron después todas las fichas y era como, sí, obvio, y lo empecé a hacer yo, ¿viste? Pero está bueno, porque en realidad son como los procesos de cada una, incluso siendo pibas, ¿no? Yo tengo un proceso que capaz que va a otro tiempo en relación al de otra y es así. Yo creo que ella de Latinoamérica, después, bueno, conocí otras raperas que también me gustaron mucho, pero ella es la que más, yo creo, como que por todos lados me atrajo un montón, Anita.
Uh-huh. Al reproducir tus temas, al conocer tu música, diríamos que hay crítica social, hay feminismo, por supuesto, sobre todo en los últimos. ¿Cuáles dirías que son los temas que te convocan? Bueno, recién dijiste que en 2014 una canción que hablaba quizás explícitamente de feminismo, como antipatriarca, te causaba ahí como una duda, un ruido. ¿Cuándo te cayó esa ficha, como decís vos?
Y no lo tengo del todo claro, así como en tal año o tal momento. Yo creo que fue una cosa que fue deviniendo. Porque en el momento que estás segura de algo, al tiempo capaz que no estás tan segura. Por lo menos yo, que creo que todo se va moviendo y me gusta que así sea, ¿no? Capaz que cuando era más chica me agarraba de lugares de, no, bueno, yo pienso así y esto es así y así voy a hacer, porque capaz que eso me daba, no sé, seguridad, pertenencia, lo que fuera, y después ir creciendo un poco es entender que lo arraigado se va moviendo y las creencias se van moviendo y que está bueno, porque en realidad eso también es laburar, me parece a mí. Uh-huh. Entonces, no sé exactamente, pero yo creo que Brujas me ayudó mucho a consolidar ese proceso, porque siempre cuento que cuando sale Brujas me empiezan como a decir, bueno, la rapera feminista. Pero yo no había tomado esa decisión de llamarme feminista y como que me interpeló un poco eso. y me tuve que poner a pensar a ver si a mí esa etiqueta me cuadraba, si no, por qué, si me incomodaba, y al final me di cuenta que sí, que re feminista y que es una bandera que llevo y que me interesa, pero bueno, me tuve que pasar por ese pienso.
¿Te parece que el rap es tu manera de hacer política? O quizás la pregunta es si el rap puede ser una herramienta de transformación social, por ejemplo.
Y yo creo que las dos, o sea, lo concibo como algo mucho más urgente en cuanto a mí misma, desde el lugar de forjarme una identidad, ¿no? No sé, recuerdo el momento de la adolescencia, o incluso a veces me pasa que pienso y digo, ¿qué estaría haciendo si no hiciera esto? No tengo idea, ¿no? Como, bueno, me levanto, estoy en el mundo, nadie me preguntó si quería estar acá, aunque en mi caso sí quiero estar acá, pero es como, bueno, ¿qué hago, no? ¿Con qué ocupo mi tiempo? ¿Qué me llena? Y yo creo que hago música primero más desde ese lugar. Cuando lo digo como urgente, es como un impulso más primario. A mí me conecta con la felicidad, me conecta con la vida. Después me interesa el género porque, bueno, nada, la rebeldía, la forma de decir, la supervivencia. Es un género que nace de intentar sobrevivir en un barrio donde las pandillas se estaban matando y donde en el Bronx, en Estados Unidos, el barrio empezó a quedar deshabitado, se fueron los blancos, quedaron los negros y los latinos en el barrio, entre incendios y tremendos problemas de crack, que, o sea, el gobierno tiraba crack en avionetas, o sea, fue muy, muy terrible el proceso social que pasó en ese momento, y de ahí, de esa resiliencia, nace el género. Entonces a mí me empatizo mucho con eso, si bien no es la realidad de la cual yo vengo, esa lucha y esa supervivencia me fascina y me da fuerza. Pero no sé si es lo primero, yo creo que hay una cosa como más, no sé si filosófica o del encuentro con una misma, que es como, bueno, nada, creo que por acá me puedo conocer, puedo ir armando algo conmigo que quizá me llene, va medio por ahí.
Me gusta esa bajada que haces.
Los temas sí, perdón. Para terminar y porque sí. Me apasiona hablar de esto. Después sí se termina siendo, ¿no?, que me interesa la política en su máxima expresión. Desde los feminismos, desde la política partidaria, desde como piba hacerme un lugar en los espacios que no hay o inventar otros. Esos temas me convocan por, no sé, yo qué sé, por mis valores, por lo que sea, por mis intereses. Pero bueno, me gusta reconocer lo otro también, como esa cosa más de pulso vital con la música.
Está bueno, está bueno. Y por eso el rap, el hip hop, por esa rebeldía, por esa supervivencia que decís, quizás interpela tanto a las juventudes, ¿no? Y está bueno porque es una música que lleva la voz al frente y es un ritmo que te impulsa a trabajar con las palabras, con los discursos, como te impulsa a poner el foco en lo que decimos, en lo que pensamos.
Sí, totalmente. Y también tiene esta cosa que, o sea, no sé, conozco a mucha gente que de repente te dice, ay, me aburre porque el rap es recontra autorreferencial y se quedan en eso y hay veces que no tienen ni idea qué está pasando en el mundo. Y es verdad, o sea, se te puede volver en tu contra de alguna manera, ¿no? Desde un lugar recontra narcisista. Pero es una tremenda herramienta, ¿no? Ejemplo, un barrio o de contexto y nada, y los gurises de repente no están motivados, no quieren estudiar, no les interesa ir a clase, pero tienen un tallercito de rap y de repente encuentran un espacio que encuentran una motivación para creer que pueden hacer algo y que les puede salir bien, que pueden encontrar un lado fuerte que les ayuda a defenderse en el mundo y capaz que después también se terminan copando con el estudio, como que creo que es algo que prende a los gurises, ¿no? Como a la juventud, como vos decís, pero no es casual, te da fuerza, te da identidad y te da pertenencia cuando vos de repente estás en un momento del mundo, ¿no? Puse el ejemplo de la adolescencia porque es un quiebre, donde capaz que no sé, te hacen bullying o no crees en vos o tenés problemas familiares resalados. A mí me pasaba que de repente dentro de mi casa, yo qué sé, en algunos momentos, viste, es como que no encontrás mucho tus espacios y tener esa posibilidad de desahogarte y de jugar, porque también es un juego, es re importante para como prenderte a la vida.
Totalmente, totalmente. ¿Y te pasó de ponerte en contacto con gurises que en las barriadas incursionan en el rap ahí como herramienta?
Sí, me pasó. Fue muy lindo porque cuando yo empecé, capaz que, bueno, yo no venía de ahí, pero sí me pasó que después me empezaron a integrar a los espacios y me empezaron a invitar. y me decían, che, ¿te querés venir a rapear un tema a un campeonato de breakdance? Entonces yo iba y veía cómo funcionaba la cuestión como más comunitaria, que estaba bueno porque yo no la conocía mucho. Y esa cosa del amor al arte, pero literal, de estar bailando 10 horas por día y haciendo talleres para gurises sin percibir un mango, y que, a ver, está bien, mis amigues hip-hoperes a esta altura cobran por lo que hacen, porque está bien, pero quiero decir, hay algo donde si se cobra o no se cobra, como que es tal el sentido de pertenencia en este movimiento cultural, que la gente como que está muy feliz de encontrarse, y bueno, y eso sucede en los barrios, en los centros comunales, y una vez que pude como empaparme un poco en eso, fue súper inspirador. Capaz que no son los espacios que más ocupo, porque nunca me dediqué como a dar talleres o algo así, pero me invitan a rapear, me invitan a dar una charla, a hablar con gurises. El otro día estuve en un espacio como extracurricular dentro de una secundaria para hablar de mi experiencia, para hacer un poco de freestyle con los pibes. Como que siempre estoy intentando estar presente de la forma que se me convoque.
¡Ey, qué bien eso! Bueno, y hace un ratito decíamos de la falta de referentes, ¿no? De referentas en estos géneros como el rap, el hip hop. ¿Por estos días te parece que la cultura urbana tiene más representación femenina o de disidencias sexuales?
Y la va teniendo, sí, si bien no es a un paso rápido, pero sí, vos fíjate que hoy día hay unas cuantas raperas de 22 años que hacen giras, que recorren un montón de países, que seguramente estén viviendo de la música. Eso hace 10 años, cuando yo empecé, prácticamente no existía, pero realmente sin exagerar. Sí. O sea, en Uruguay nunca existió, no hay ninguna rapera que viva de la música. La que está, quizá la que puedo estar más cerca de eso soy yo, y bueno, y compañeras raperas más o menos, ¿no? Que están hace un montón, las compañeras Afro se armó Cocoa. Hay algunos proyectos que tienen su trayectoria, tienen su tiempo, pero dentro de un país tan chiquititito es como, la verdad, muy difícil. En Argentina, y bueno, no sé, me lo tengo que poner a pensar, porque me parece que está como el mainstream, el medio, que es un poco engorroso, que no tengo muy claro quién está, y después hay como mucho under, ¿viste? Todavía son, o sea, lo veo más claro en países como en España, de repente, o en Estados Unidos, que son otros países con otra plata, o sea, es verdad que las cosas han cambiado y que hay más referentes, por esto de que te digo que veo que hay pibas que con 22 años la están rompiendo, pero todavía sigue siendo muy,
sí,
muy nuevo.
Sí, totalmente.
Cuando raperos pibes, tipo, en el género, hay hace 50 años.
Totalmente. Totalmente. ¿Y tu mudanza a Buenos Aires tiene que ver con expandir tu carrera?
Sí, 100%. De algún modo es algo que siempre quise hacer. Vivir en un lugar más grande, porque, bueno, me gusta el ritmo de las ciudades grandes, que, bueno, viste, cuando una quiere lo que no tiene, o sea, toda la calma y los espacios hermosos que hay en Montevideo, eso, bueno, yo crecí con eso y me encanta y voy y vengo y siempre lo voy a querer, pero, bueno, también necesito un poco de eso otro que no tenemos allí. Y bueno, la pandemia un poco me puso en jaque en esto de, che, cuando esto pase, medio que ya, porque tampoco sabemos cómo se van a dar las cosas a futuro. Y en un momento estuve pensando si irme a España, si quedarme acá, un poco más cerca. Y bueno, y decidí venir a probar acá, que es me encanta. La Argentina, la verdad que es un país que adoro. Siento que es muy parecido a estar en Uruguay, pero diferente. Como que tiene la cuota de lo familiar y la cuota de lo distinto. Y la cercanía, ¿no? Que, por ejemplo, ahora el domingo tengo un show en Montevideo y a las 4 horas estoy ahí. Entonces, nada, creo que voy a poder lograr un montón de cosas y me tiene contenta.
Para dentro de un ratito traje, dice que cambió, uno de tus temas más recientes, donde vos desarrollás un concepto que se escucha mucho últimamente, que es el de falso aliado. Te invito a desarrollar eso antes de escuchar la canción.
Y bueno, sí, tal cual como decís, es la última canción que saqué, va a cumplir un mes desde que la lancé, y es un poco raro porque la escribí inspirada en una ola de scratches y re importante y única que hubo en Uruguay, que empezó en el mundo del carnaval y se expandió scratches por redes sociales, ¿no? En el teatro, en la música, en todo. Había pasado unos años antes en Argentina, como siempre digo, también como los feminismos que pasan acá nos repercuten mucho también en el allá, ¿no? En esta cosa de que estamos al lado y nos vamos nutriendo. Y bueno, y escribí esa letra como un poco en esta cosa de ¿qué onda? Porque yo recreo que los hombres pueden cambiar, que hay un montón de hombres que están haciendo sus procesos y que... Pero también reconozco el sí pero no, el está todo bien hasta que te sentís señalado y te enojás y te vas, o no querés que hable, o como que es bastante contradictorio lo que estoy diciendo, porque como te decía en la primera pregunta, en relación a mí, como creo que es algo que se está moviendo, ¿no? Esto de deconstruirse, de cambiar la norma, es algo largo, doloroso, confuso. Yo creo que hay un montón de tipos que no tienen ni idea qué hacer, así como yo en muchos momentos no tengo idea qué hacer con un montón de cosas que antes hacía y que ahora no. Bueno, la tienen más difícil y bueno, sí, está bien. En realidad la tienen más difícil porque también son históricamente el sujeto que ha ejercido un montón de violencias y las ejerce hasta el día de hoy. Entonces, nada, esa canción es un poco incómoda para mí, porque es como quiero apelar a un cambio social, o sea, quiero, o sea, creo en ese cambio, pero al mismo tiempo no te hagas el vivo, porque mirá que cuando es mentira se nota. Y bueno, va un poco por ahí.
Sí, sí, que dice que cambió, se llama el tema de Eli Almic, que vamos a escuchar ahora en un ratito, en donde Eli habla del falso aliado, acá muchas veces se dice el aliadín, que se refiere no tanto a quien
el
está aprendiendo,
no sé si...
Sí, que no es quien está aprendiendo, bueno, y en ese camino de aprendizaje y de deconstrucción y de con buenas intenciones intenta deconstruirse y demás, no hace el foco ahí, sino al tipo falso realmente que se hace pasar por un aliado cuando en realidad está manipulando, se está haciendo pasar por.
Sí, totalmente, sí, tal cual. Sí, sí, va con ironía también la canción, ¿no? Es como dice que cambió, pero apenas pasó un mes, ¿no? Como, y después dice, ¿qué clase de reflexión te estás permitiendo tener? Huele a juego y a oportunismo, y a eso yo ya me acostumbré. Como que, eso, si lo vas a hacer, hacelo, y si no, de última no te saques cartel, no vayas a una marcha a limpiarte la imagen.
Exacto.
Me acuerdo hace unos años de decirle a un amigo, ¿no? En el momento en que yo no tenía como muy claro si al 8M tenían que ir varones, y no, hace unos cuantos años me acuerdo de decirle a un amigo, che, ¿por qué no vas? Y no, ¿y qué voy a ir? A hacerme el capo cuando... Y como que me cayó raro y después entendí que tenía razón, como que lo que él tiene para trabajar es fuera de ese espacio, no en ese espacio. Entonces, bueno, nada, un poco con ironía quise dar como un poco de palo, bueno, porque es esto, ¿no? De que nos señalen por feministas, por problemáticas, por todo lo que dice la canción. Pero sí, hace tiempo que tenía ganas de hablar de... Porque, bueno, los feminismos son muy amplios, ¿no? Pero de eso no había hablado y, bueno, y ahí encontré la oportunidad. Y aprovecho a comentar también que la canción tiene un videoclip que yo tomé como punto de partida para hacer el guión, que lo hicieron unos guionistas amigos muy capos, una situación personal de abuso que me pasó a mí en mi vida con un fotógrafo en Montevideo hace un montón de años. Y cuando me junté a hablar con ellos fue como, che, se me ocurre usar este ejemplo de mi vida, que podría ser otro el video, pero aprovecho para que sea este. Como uno de los tantos abusos de los que podría llegar a hablar la canción o habla la canción, es el video. Así que nada, invitar a toda la gente a que lo vea, que yo creo que está re buena.
Eli, me gustó mucho hablar con vos. Muchísimas gracias por este tiempo. Genial tu música. Dijiste que este domingo tocás en Montevideo. ¿Cuáles son las próximas fechas en Argentina, en nuestro país?
Bueno, lo primero, muchas gracias a vos por el espacio. Un placer para mí conversar. Bueno, voy a estar ahora sí me voy a Montevideo. Voy a estar el 18 de agosto en Villa Ballester, ahí en San Martín, en provincia. Compartiendo fecha con el Indio Javi, que es un gran amigo rapero, que ya hicimos una fecha hace un tiempito y la vamos a repetir. Después estoy craneando una fechita en La Plata y armando una gira para Chile. Estoy grabando un disco, así que bueno, nada, tengo algunas fechas ahí, si bien no es un momento donde tengo una gran agenda porque estoy haciendo un disco y para mí eso es como lo principal, voy a estar tocando, por supuesto, moviéndome a full.
Bien, y te queda pendiente Gualeguaychú.
Ay, me encantaría, por favor, sí,
bueno,
llévenme.
Dale, ojalá, te esperamos, sería re lindo que vengas por acá con tu rap, con estas canciones.
Encantaría.
Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias, te seguimos escuchando por acá.
Bueno, Un abrazo para vos, gracias, que pases bien.
Eli Almic pasó por Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional Gualeguaychú, y suena entonces Dice que cambió. Eli Almic en la radio pública.